Amén. Pueden tomar asiento. Quiero hablar en esta mañana acerca de ciertas batallas que tú no puedes ganar. Hay ciertas cosas y batallas y problemas y dificultades y circunstancias en nuestra vida de las cuales muchas veces nos acostumbramos, pero que no podemos ganar. El diablo quiere que cada uno de nosotros nos sintamos convencidos de que sin Dios, sin el Espíritu Santo de Dios, sin Jesús, sin el poder de su palabra, sin la oración, podemos nosotros ganar ciertos pecados y ciertas batallas. Y sí, quizás pudimos haber ganado una batalla de levantarnos en la mañana y llegar aquí a la iglesia y ni siquiera leíste la Biblia, ni siquiera oraste, ni siquiera reconociste que hay un Dios en el cielo al cual debemos nosotros de pedir perdón todos los días, pero llegaste a este lugar y dijiste, gané esa batalla. Y hay batallas sencillas de ganar y yo creo que personalmente, y quizás algunos estén de acuerdo, pero personalmente ir a ganar almas es más difícil que diezmar. Porque diezmar simplemente escribes un cheque o traes el dinero o haces el cálculo y dices gané 1,000 y acá están 100 y solamente y lo doy. Y es una batalla a ganar porque tenemos que poner nuestra fe en Dios, pero cuando venimos a ganar almas, a veces este cuerpo no quiere levantarse y no nos queremos parar y hacer la voluntad de Dios y perdemos ciertas batallas. Existen entonces ciertas batallas que ni tú ni yo podemos ganar, batallas que son más poderosas que nosotros, batallas en las cuales quizás ya llevas días o meses o aún años que no has podido ganar. Has hecho todo lo que puedes, te has esforzado, has resistido, has luchado, has sido tenaz, no te has rendido y qué bueno, sigues adelante, sigues viniendo a la iglesia, pero simplemente hay batallas que no puedes ganar. Quizás es una batalla contra el alcoholismo, lo has tratado de dejar y te has esforzado, te has rendido al Señor y le has pedido su ayuda y le has dicho Señor por favor ayúdame con esta batalla, y pasan días y no has tomado y quizás semanas, pero de repente te vuelves a juntar con esos amigos, de repente te comienzan a invitar y una de las cosas de esta cuarentena, y que bueno, se han cerrado los antros y se han cerrado esos lugares de pecado y de contaminación en los cuales regresabas y te hacían pecar, y dale gracias a Dios por eso, pero sigues luchando con ese alcoholismo. Una y otra vez caes en las garras del alcohol y no puedes salir. Quizás es una batalla de la música que no agrada al Señor. Música rock, música de pop, metálica, rock pesado, música del reggaetón, baladas, hip hop, salsa, cumbia, lambada y un montón de otras músicas que hay allá afuera en las cuales no puedes ganar. Te has esforzado, has resistido, pero de repente te subes a tu carro y ahí está tremenda, amén. Te subes a tu carro o a la combi o al camión y ahí está nuevamente caliente, la estación romántica, la estación que todo mundo escucha, y entonces vuelves a caer y vuelves a escuchar, y hermano, hermana, esa música, aunque algunos pudieran decir, no es tan malo, la música seduce, la música cambia, la música te hace aún pensar cosas que no deberías de pensar, cosas abominables, aún cosas contra nuestro Dios. Quizás es algún pecado, una batalla como la pornografía. Tienes internet en tu celular, tienes internet en tu laptop, tienes internet en tu cuarto. Tu papá y tu mamá te tienen bien consentido, dicen que confían en ti, y la mamá y el papá dicen, no, mijito, mijita, no van a caer en este pecado, no a caer en el pecado de la pornografía, y creen en ti y confían en ti, pero no saben lo que estás haciendo. Y quizás papá y mamá dicen eso, pero aún estás haciendo lo mismo, hermano, hermana. Tú sabes que no puedes contra eso, es un problema que no puedes vencer, es una batalla que no puedes ganar. Quizás llevas años y no la has podido ganar, estás cansado y te avergüenzas de tu pecado, y tienes razón, caes y pides
a Dios perdón y suplicas y le dices a Dios: Señor, perdóname, porque yo ya te había pedido hace una semana, hace un mes, que no volviera a caer y volví a caer. Y tú sabes lo que te hace caer, tú sabes las aplicaciones que tú tienes que te hacen caer, tú sabes los programas que tú ves que te hacen caer, tú sabes las circunstancias que te hacen caer, y hay batallas que no puedes ganar. Vuelves a levantarte, vuelves a pedir perdón. Dios te perdona, porque tenemos un Dios misericordioso. Y gracias a Dios por un Dios lleno de perdón. Gracias a un Dios que nos perdona a pesar de nuestras iniquidades. Pero es una batalla que no has podido ganar. Te has esforzado, has resistido, has luchado, pero vuelves a caer una y otra vez. Quizás es una batalla contra las drogas, una batalla que piensas que es difícil salir de esas drogas. Es una batalla en donde tú vas y clamas a Dios y le pides de ayuda de Dios, pero vuelves a caer. Una batalla en donde vidas aún llegan a ser, se pierden vidas, en donde jóvenes están llegando a las drogas de manera tan fácil. Antes para conseguir, ahora yo no sé, pero antes para conseguir, yo me imagino que era difícil. Ahora para conseguir una droga simplemente ya la pides a Mercado Libre, yo no sé, llega rápido, al instante tienes eso. Y entonces es una batalla la cual no has podido ganar, porque sabes que hay ciertas batallas que no puedes ganar. Quizás es una batalla contra la mentira. Hace una semana aproximadamente estábamos platicando con alguien y estábamos platicando con esta persona, y esta persona le hacen una llamada y contesta y dice: sí, ahorita voy, estoy aquí en el carro. Y yo estoy viendo, ¿no está en el carro? Sí, y estoy a unas cuadras. Y yo dije: no está a unas cuadras, ya vamos a llegar. No va a llegar. ¿Sabes qué? La mentira quizás es una batalla que no has podido ganar. Hay gente, hay personas que dicen mentira tras mentira tras mentira, y por esas mentiras que tú dices, por esas aún el Señor Jesucristo murió en la cruz por una sola mentira. Pero tienes que reconocer que una mentira viene desde lo más profundo del infierno. Una mentira es un pecado. Platicando con unas primas, siempre ellas nos decían: primo, no le creas a nuestro papá, porque 1% de lo que él dice es verdad, 99% es mentira. Sus hijas ya lo conocían de que todo lo que decía era mentira. Tenía otro tío con el cual yo platicaba, y al platicar me decía una historia, me decía otra historia, me decía otra historia, y yo ya sabía que todas esas historias eran mentira. ¿Para qué mientes? ¿Por qué la necesidad de mentir? Solamente te estás mintiendo a ti mismo, solamente te estás dañando a ti mismo y estás perdiendo ciertas batallas. Quizás es la ira y tú dices: otra vez me volví a enojar, otra vez volví a golpear, otra vez volví a ofender, otra vez te sientes quizás, porque dice la palabra de Dios que el que fácilmente se enoja hará locuras, y cometes una locura y ofendes a alguien, y quizás dices cosas que no querías decir, y es una batalla que no has podido ganar. Quizás es el orgullo. Y el orgullo nos hace a veces pensar que todo está bien. El orgullo nos hace a veces pensar que no estamos tan mal. Oh, yo soy un poquito mejor que esa persona. Yo soy mejor que aquel. Yo soy mejor que aquella. Y el orgullo es algo que nos hace elevarnos, y el diablo viene y nos comienza a aplaudir. El diablo viene y sabe por dónde nosotros flaqueamos, sabe de qué pie cojeamos, y él ve nuestro orgullo y dice: no estás tan mal, estás bien. Pero dice la palabra de Dios que Dios detesta a una persona que es orgullosa. Y si hay orgullo en ti, tienes que ponerlo a un lado, te tienes que humillar ante un Dios vivo y verdadero. Quizás
es que no has podido ser un buen esposo o una buena esposa. Y es una batalla contra la cual estás luchando. Te levantas de la mañana y dices, ahora sí voy a ser un buen esposo. Ahora sí voy a ser, dice la esposa, una buena esposa. Pero ya llevas una semana, ya llevas un mes, ya llevas muchos días y vuelves a caer. Quizás no estás mostrando el respeto que tu marido se merece. Quizás, esposo, no estás amando a tu esposa como ella merece ser amada. Y eso nos hace a nosotros darnos cuenta de que hay batallas que no podemos ganar. Quizás la infidelidad. Y somos infieles a Dios cuando ponemos a otra cosa antes que a Dios. Y a Dios no le gusta que yo ponga el dinero antes que Él. Él no le gusta que ponga mis cosas materiales antes que Él. ¿Sabes? Dios no le gusta que tú pongas tus zapatillas antes que a Dios. Dios no le gusta que pongas tus joyas antes que a Dios. Oh, tengo mis videojuegos, tengo mi Xbox, tengo mi laptop, tengo mi carro, tengo mis joyas. Y Dios dice, hey, me estás haciendo infiel, estás amando más las cosas de alrededor que lo que me estás amando a mí. Y esa quizás es una batalla que no has podido ganar. Pero también la infidelidad en el hogar, la infidelidad en el matrimonio. Y quizás fuiste infiel, pero ahora estás coqueteando con una muchacha allá afuera, con una señora, con la vecina, yo no sé. Tienes que ir a Dios y decirle al Señor, Señor, hay esta batalla que yo sé que la voy a perder, no la voy a poder ganar, y tienes que ir a Él porque Él es el único que te puede ayudar a ganar esas batallas. Hay otras batallas que a los jóvenes hoy en día les está pegando y dando, que es el pecado de la depresión. La depresión está por todos lados. Queremos aparentar ser algo más de lo que somos. Y ahora con las redes sociales y ahora con estar en casa todo el tiempo, queremos impresionar a alguien y a veces no puedes, joven. Quizás alguien se está burlando de ti, que quizás estás sufriendo bullying, quizás estás en una en un hogar en donde papá y mamá se están dividiendo y se están separando. Quizás es un lugar en donde están hablando y te están molestando y se están aprovechando de ti y te están ultrajando. Quizás es un problema de dinero, quizás es un problema de que no estás conforme a tu físico y el diablo dice, hey, no sirves, mírate a ti, cómo estás, cómo vives, lo que tienes, lo que haces, no sirves para nada, quédate mejor en cama, quédate mejor ahí tirado. Y los jóvenes de hoy en día están pasando por una depresión en donde es una batalla que no puedes ganar. Primero de Samuel capítulo 17, ve lo que dice ahí en Primero de Samuel capítulo 17, y vamos a ver en el versículo 1, dice la palabra de Dios, Primero de Samuel 17:1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl, dice ahí, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de altura 6 codos y un palmo, que aproximadamente son 3 metros. Luego dice, y traía un casco de bronce y en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce, aproximadamente 70 kilos. Más de lo que pesa un bulto de cemento, 70 kilos de peso. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Burlándose del rey Saúl: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Y sabes quién está poniendo aquí las reglas? Goliat. Goliat está poniendo reglas aquí. Y sí, no deberías de dejar que allá el mundo afuera ponga reglas en tu vida. Tenemos reglas de parte de Dios a seguir. Tenemos cosas en la palabra a las cuales debemos seguir. No te vayas con la finta de seguir las reglas de allá afuera. Versículo siguiente, versículo 10, y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El pueblo de Israel representa a cada uno de nosotros. Los hermanos de David representan a cada uno de nosotros. Goliat representa el pecado y lo que el diablo manda, y los problemas y cosas que llegan a nuestra vida, y esas batallas las cuales yo no puedo ganar. Y entonces ahí está el pueblo de Israel y están en orden de batalla y están a punto de entrarle y no entrarle a la guerra. Y dice la Biblia que ya llevaban 40 días. Y si hubieran pasado otros 40 días, no hubieran podido ganar la batalla. Y si hubieran pasado medio año ahí, todavía ellos estuvieran ahí. Y de repente el papá de David le dice a David: hijo, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas a ver a tus hermanos cómo están. Hay tres hermanos, velos, ve a verlos y ve a ver cómo están. Y llévales comida, y también le llevas comida al rey. Sería bueno llevarle comida al rey. Y entonces dice la palabra de Dios que llega David. Y cuando llega David, en ese momento sale este gigante Goliat de 3 metros de altura. Las cosas que él llevaba, y la espada que él llevaba, y la protección que él llevaba, y el escudo, y todo lo que él llevaba, era imposible que alguien pudiera contra él. 3 metros de altura. Imagínate, David quizás 1.75, el pueblo de Israel, Saúl, que era el más alto, como de unos 2 metros, ni Saúl se atrevía a ir contra este gigante. Quizás algunos decían: a ver, rey, échale. No, mejor vamos a ver alguno. Yo le voy a dar a mi hija. Si alguno de ustedes quiere ir contra este Goliat, te doy a mi hija. No importa. ¿Por qué? Porque Saúl tenía miedo. El pueblo de Israel tenía miedo. Y eso representa a cada uno de nosotros. No podemos contra el pecado. No puedes contra esa batalla. Quizás sales 2, 3 pasos y dices: sí puedo. Pero ya cuando ves el problema dices: no, no puedo. Y el diablo está aprovechándose, porque él sabe bien y te conoce bien y conoce tu pecado. El diablo sabe bien por lo que estás pasando. El diablo sabe bien que es a ti lo que más te gusta. Pero en eso llega David. Y David representa a Jesús. David representa a nuestro Salvador. Y en el mejor momento él llega. Oh, pero ¿por qué no llegó el primer día? Hubiera sido muy fácil. A veces Dios quiere que pases 40 días y ver si tú puedes hacer algo. Y que tú llegues al momento en tu vida en que tú reconozcas y digas: ya han pasado 40 días y no he hecho nada. Ya han pasado 40 días y sigo mintiendo. Ya han pasado 40 días y sigo con mi orgullo. Ya han pasado 40 días y sigo con mi ira. Sigo con la música, sigo con el alcohol, sigo con el cigarro, sigo con el alcohol y las drogas. Ya han pasado 40 días y sigo viendo lo que no debo de ver. Ya han pasado 40 días y sigo en desobediencia y no puedo. Y eso es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que pase cierto tiempo para ver si tú puedes, y que tú te des cuenta de que tú no puedes. En eso llega David. Y cuando llega David,
y se da cuenta de lo que está diciendo ese Goliat, simplemente dice: hey, ¿por qué no están haciendo algo? Este hombre está insultando a nuestro Dios. Este hombre está hablando cosas contra nuestro Dios. Y Dios es más poderoso. Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda la fuerza. Hay que hacer algo. Número uno, Jesús conoce lo que tú estás pasando. Él llega en el momento preciso en tu vida y Él te quiere ayudar porque Él sabe que tú no vas a poder contra esa batalla. Él sabe que tú no vas a poder contra ese pecado. Él sabe que no has podido. Ya van 40 días o 40 años o 40 minutos y tú vuelves a caer y a caer y a caer. Job capítulo 23 en el versículo 10, ve lo que dice ahí. Jesús conoce por lo que cada uno de nosotros está pasando. Cuando Jesús veía ahí a los escribas y a los fariseos viendo a ese hombre bajar en una casa y sus amigos lo están bajando, dice la palabra de Dios que ahí estaban los fariseos cabildando en sus pensamientos y pensando, y el Señor Jesucristo les dice: hey, ¿por qué están pensando eso? ¿Sabes por qué? Porque Jesús conoce nuestros pensamientos. Él conoce por lo que estás pasando. Él conoce nuestro camino. Job capítulo 23 en el versículo 10 dice ahí: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como qué, como oro. Dios conoce tu camino. Dios conoce cada paso que tú estás dando. Él conoce, dice allá en Mateo capítulo 6, cuántos cabellos tú tienes en tu cabeza. Y para algunos no es muy difícil contarlos, amén. Pero Él conoce tu vida. Jesús conoce y Él conoce por lo que tú estás pasando. Él conoce tu camino. Salmos capítulo 103, versículo 14. El Señor Jesús nos conoce muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque Él es nuestro Creador. Él es mi Salvador. Él es quien vive en mí. Y por eso Él conoce mi camino. Salmos capítulo 103, versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición. No solamente Él conoce nuestro camino, Él conoce nuestra condición, y nuestra condición es que tenemos una condición pecaminosa, somos pecadores. Él conoce que somos débiles, Él conoce que no podemos, y Él conoce y sabe cómo es nuestra vida, y Él quiere que nosotros le pidamos ayuda. Es como aquel niño que quiere levantar una caja que es muy pesada y la levanta un poquito y la va arrastrando, y papá está ahí a un lado y simplemente está viendo a su niño que no puede. ¿Por qué? Porque su condición, nuestra condición es débil. Y ahí estoy yo tratando de llevar esas cargas. Y dice el Señor Jesucristo que debemos de poner nuestras cargas en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces el papá está esperando a ese niño, y el niño entonces se da cuenta que ahí está papá y le dice: papá, papá, ¿me puedes ayudar? Y entonces papá toma esa carga y la levanta con una sola mano y le sonríe a su hijo, y su hijo le sonríe a él, y su hijo dice: ay, ¿por qué no le dije a mi papá que me ayudara? Desde hace tiempo estoy aquí sufriendo con esta carga. Y el papá la lleva sin ningún problema a ese lugar. ¿Sabes quién hace eso? Eso hace nuestro Dios. Nuestro Dios lo puede todo. Nuestro Dios conoce mi camino. Nuestro Dios conoce nuestra condición. Somos débiles, no podemos contra el pecado. El diablo dice: sí, tú sí puedes. Y quizás, como dije hace ratito, quizás tú llegaste y dijiste: ah, yo pude llegar sin Dios. Llegué aquí y quizás no leíste tu Biblia. Y a veces así somos. Yo lo he hecho. Yo he salido y yo he salido sin leer mi Biblia, sin orar. Sí, he salido sin leer mi Biblia, sin orar. Llega el día sábado y entonces no leí mi Biblia, no oré. Llega el día sábado, voy a ganar almas, le hablo a alguien: arrepiéntase, usted es pecador. Y esa persona cierra sus ojos y confía en Cristo como Salvador. Y entonces el diablo me comienza a aplaudir y dice: mira, ni leíste tu Biblia, ni oraste, y sigues teniendo resultados. Porque podemos tener resultados en la carne. Y el diablo dice: muy bien. Y Dios dice: hey, no, no te confíes. Y no nos debemos de confiar. No te confíes por lo que puedes hacer para Dios. No te confíes por lo que tu carne puede hacer para Dios. Porque sí, vas a poder hacer algunas cosas, pero cuando venga ese pecado, cuando venga esa batalla, no la vas a poder ganar, porque el diablo te conoce bien. Él sabe tu condición. Él se ríe y se mofa de ti y dice: ah, mira, otra vez estás ahí en ese mismo lugar. El diablo sabía el problema de Sansón. Y por eso cuando Sansón quedó ahí como juguete, le sacaron los ojos, lo sacaron ahí en medio de ese anfiteatro, y la gente se comenzó a burlar de él. Y ellos dijeron: ah, esta batalla no la puedes ganar. No hay forma de que puedas ganar esta batalla. Tantas batallas y tantas mujeres, porque Sansón era un mujeriego. Y Satanás conocía de qué pie cojeaba Sansón. Y entonces Sansón al final quedó sin sus ojos, quedó en ese lugar, la gente se mofaba, y él dijo: Señor, yo no puedo ganar esta batalla. Y oró al Dios de los cielos y le pidió de su ayuda, y Dios le ayudó y tiró todo ese anfiteatro. ¿Sabes? Hay batallas que no podemos ganar, pero Jesús conoce mi camino, Jesús conoce mi condición. Jesús, número 3, conoce mi corazón. Salmos capítulo 139, versículo 23. Ve lo que dice ahí, Salmos 139, 23. Jesús conoce por lo que tú estás pasando. Cuando llegó David a ese lugar, se dio cuenta por lo que Israel estaba pasando. Se dio cuenta lo que estaba gritando Goliat. Se dio cuenta aquí sus hermanos, aún sus hermanos se enojaron contra David y le dijeron a David: David, eres un chismoso, nada más has venido aquí para quitarnos el tiempo, regrésate. Y dice la Biblia que su hermano mayor se encendió en ira. Y sabes, David pudo haberle dicho, creo que se llamaba Eliab, pudo haber dicho a su hermano Eliab: ¿sabes qué, Eliab? Yo tenía las mejores intenciones. Yo sé que mi Dios me puede ayudar, pero bueno, me voy. Y David se pudo haber regresado allá a la casa de su padre a cuidar las ovejas. Y en ocasiones viene Jesús y nos quiere ayudar, y nosotros estamos tan metidos en este mundo. Y en ocasiones le decimos a él: hey, pero déjame en paz. Y viene Jesús y dice: hey, ve a la iglesia, déjame en paz. Jesús dice: hey, lee la Biblia. Y le decimos: déjame en paz. Jesús dice: hey, ya lleva como 3, 4, 5 días que no has orado. Y nosotros nos encendemos en ira y le decimos: déjame en paz. Y corremos a nuestro Salvador. Y Jesús se pudo haber ido, David se pudo haber ido y dicho: está bien, ahí ustedes quédense otros 40 días, regreso en 40 días. Pero David tuvo compasión. David dijo: no, no importa que estés enojado, Eliad, no importa que me estén criticando, yo puedo contra ese filisteo, porque Jesús conoce lo que estamos pasando. Salmo 139, versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestros pensamientos. Pero el diablo también nos conoce, y cuando nos ve por lo que estamos pasando, el diablo dice todo lo contrario. El diablo dice: mira, no vales nada, no sirves para nada, mira tu vida, eres un desastre, mejor te hubieras quedado en casa. David, cuando llega, les da ánimo. Les dice: hey, no estén aquí todos tristes. Tenemos un Salvador, tenemos a Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que dijo David. Cuando su moral estaba por los suelos del pueblo de Israel, cuando ya no querían saber nada de Goliat, cuando ya estaban a punto de rendirse y decirle a los filisteos: está bien, no vamos a tener ni una batalla ni una guerra, nos rendimos. Hubiera sucedido eso. Pero llega David y levanta su moral, les dice, nuestro Dios puede. Y entonces, número dos, no solamente Jesús conoce nuestras vidas, número dos, Jesús combate por nosotros, Jesús pelea por nosotros. Él llega y Él gana la batalla. Ve conmigo ahí al capítulo 40, capítulo 17, primero de Samuel 17, versículo 45. Y aquí entra lo bueno de la batalla. Primero de Samuel 17, 45 dice al 47. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará. ¿Sabes? Tenían ellos, allá los filisteos, tenían a Goliat, ese gigantón de 3 metros. Pero el pueblo de Israel no sabía que tenían un arma secreta y era David. Y de repente llega David y dice, ¿qué está pasando? No, pues ahí al filisteo. ¿Y qué? ¿No van a hacer nada? No, no podemos. ¿Cómo de que no? Dios, tenemos a Dios en nuestra vida. Jehová va a entregar a ese incircunciso. No se amedrenten, no se achicopalen. Nosotros sí podemos. Y entonces va contra él y le empieza a decir sus cosas. Y le empieza a decir, Jehová te entregará hoy. No le dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a ir y voy a orar por unos 40, 50, 60 días. Voy a empezar a correr como Rocky. Voy a empezar a hacer ejercicio. Y ya después de un año voy a regresar, ¿no? Él dijo, ahorita nos peleamos. Y vas a ver que Dios va a ganar. Y entonces le dice, hoy en mi mano, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando él estaba diciendo eso, imagínate cómo estaban los ojos de todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel de este lado diciendo, wow, como que sí se la cree. Y los hermanos Eliab y todos los otros dos hermanos, ¿qué está haciendo nuestro hermano? Se va a enfrentar. Ay, santa cachucha, quizás ahí estaban persignándose y pidiendo y rogando. Está loco. Y entonces, del otro lado, los filisteos escuchando a David diciendo, hey, no te metas con nuestro Dios, Dios va a ganar, Dios no te va a dar hoy en mí, y te voy a cortar la cabeza y vas a ver quién es Dios en Israel, no te metas con mi Dios. Y el pueblo de los filisteos dijeron, órale. Y yo me imagino que empezaron a pensar, ¿y qué tal si sí le gana? ¿Qué tal si sí le gana aquí a nuestro campeón, a nuestro paladín, el Goliat? Versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque ¿de quién? De Jehová es la batalla. ¿Sabes por qué no has podido ganar tus batallas? Porque no has reconocido que de Jehová es la batalla. ¿Sabes por qué está ese pecado en tu vida? Porque no le has dado ese pecado a Dios. ¿Sabes por qué una y otra vez te levantas y dices, otra vez me levanto, voy a luchar contra ese pecado? Y viene el diablo y te vuelve a tirar. Vuelve el diablo y se vuelve a burlar de ti. Vuelve el diablo y te vuelve a decir, mira, tu orgullo no te sirve, tu mentira no te sirve, tu ira no te sirve, esto y aquello no te sirve, yo soy más poderoso que tú. Y entonces viene el diablo una y otra vez y nos tira y nos tira y nos tira. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos reconocido que de Jehová es la batalla. David le dijo a este gigantón, de Jehová es la batalla, no es mi batalla, es de Jehová. Y debemos nosotros, y debes, hermano, hermana, decirle a ese diablo, decirle a ese pecado, hey, yo no puedo contra ti, yo no puedo contra el alcoholismo, yo no puedo contra la drogadicción, yo no puedo contra todo eso, no puedo, pero tengo a un Dios que sí puede. Tengo un Dios que me ayuda. Tengo un Dios que me protege. Tengo un Dios que me salva. Tengo un Dios que es más fuerte que cualquier cosa que tú me tires. Y ese es el Dios en el cual yo creo. Ese es el Dios en el cual yo he creído y puesto mi fe en Él. Y ese es el Dios que me puede salvar. Y no importa lo que tú lances, y no importa lo que tú mandes, yo no puedo, pero hay un Dios que sí puede. Y esa tiene que ser nuestra condición. Nuestra condición de creer que de Jehová es la victoria y la batalla. Y aquí está David y sus hermanos dicen: wow, ¿quién es este hombre? No lo podían creer. Y la razón que David podía hacer, decir eso, ¿sabes por qué? Porque él creía en Dios. Y nuevamente David aquí representa a Jesús. Y cuando Jesús estaba ya en la cruz del Calvario y el diablo burlándose de él y diciendo: hey, ahora sí yo te tengo, ahora sí estás muriendo en esa cruz, ahora sí no hay nada que tú puedas hacer. El Señor Jesucristo rindiéndose al Padre Celestial, diciéndole al Padre Celestial: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Él estaba dando su vida para darnos la victoria en Él. Él estaba en ese momento venciendo con su muerte al diablo. Él estaba a través de su muerte dándonos a cada uno de nosotros salvación. Él estaba a través de su humillación y de su obediencia dándonos vida eterna. Y por eso David podía decir esto. Por eso David podía decir: de Jehová es la victoria, de Jehová es la batalla, Jehová te entregará en mis manos. Porque cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él estaba diciendo lo mismo: de Jehová es la batalla, de Jehová es la victoria. A través de mi muerte ellos tendrán salvación, a través de mi muerte ellos tendrán vida eterna. Eso es algo que solamente Jesús puede decir. Lo que Él estaba diciendo era algo sobrenatural. Lo que Él estaba a punto de hacer, nadie lo podía creer. ¿Cómo un chaparrito como David iba a poder contra Goliat? Tú y yo no podemos contra Goliat. Necesitamos a Jesús. Necesitamos que Jesús me dé a mí la victoria. Dice la palabra de Dios: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Deuteronomio 3:22. Jesús peleó por nosotros y Él pelea por nosotros cada vez, cada ocasión. Número uno, Jesús conoce nuestras vidas. Número dos, Jesús combate por nosotros. Y número tres, Jesús cambia nuestras vidas. ¿Cómo cambia nuestras vidas Jesús? Vean primero de Samuel capítulo 17. Primero de Samuel capítulo 17, versículo 48. Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, porque sabes, Jesús no pierde el tiempo. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra, ¿qué dice? Quedó clavada en la frente. ¿Cuántos les han dado alguna vez una pedrada? ¿Les ha dolido en la cabeza? A mí sí, por lo menos a mí sí. Y yo también creo que he dado pedradas. No, no lo va a pegar. Y de repente le pego allá al chavo. Y normalmente cuando me han dado pedradas, rebotan. No se quedan incrustadas ahí adentro. La fuerza que llevaba esa piedra, lo único que queda incrustado y entra a la cabeza, especialmente si nuestro cráneo tiene un espesor, el de un gigante tiene el doble de espesor. De tal manera que David debió de haber lanzado esa piedra como una bala. Y cuando David lanza esa piedra como una bala, no se va hacia Eliab, su hermano, a ver. No se va hacia allá contra Saúl o contra el pueblo de Israel. Agáchense, otra, no. Esa piedra se va directito a la cabeza de Goliat. Y no solamente le pega a Goliat, sino como una bala entra en el cráneo de Goliat en la frente. Ahora, cuando a alguien le dan un balazo, ¿hacia dónde cae? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Hacia atrás, porque va muy fuerte ese balazo. ¿Alguien les ha dado un balazo? ¿Alguien ha dado un balazo? Y entonces, Goliat, a pesar de esa fuerza, de esa piedra, ¿sabes hacia dónde cae? Postrado hacia adelante. ¿Sabes qué significa ese postrarse hacia adelante? Ese postrarse hacia adelante es el diablo reconociendo que Jesús es Salvador. Es el diablo reconociendo que él no puede contra Dios. Es el pecado reconociendo que no hay nada que pueda contra nuestro Jesús, nuestro Salvador. Y hermano, hermana, no hay nada ni nadie, no hay nada ni un pecado que pueda contra nuestro Salvador. No hay ninguna persona como Manasés, un pecador, uno de los pecadores más increíbles y más pecadores y más perversos. Que la palabra de Dios nos hable, y aún este rey Manasés se rinde ante los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay ningún pecador que no pueda contra la sangre salvadora de nuestro Jesús. No hay nada que se pueda oponer a él. Por eso es tan importante orar por aquella persona y pedirle al Señor: Señor, por favor, salva allá. Quizás es tu hermano, quizás es tu padre, quizás es tu mamá, quizás es un tío, quizás es un abuelo, quién sabe. Pero quizás pensamos: no, es que Dios no va a poder salvarlo. ¿Sabes? Dios puede salvar a cualquier persona, porque él tiene todo poder. Y Él puede ayudarte en cualquier pecado. No importa qué tan grande el pecado, no importa qué tan fuerte, no importa la gravedad del pecado, ya sea que sea un pecado que tú cometas, o ya sea que sea un pecado que contra ti hayan cometido y no te puedas levantar y no puedas seguir adelante, clama a Jesús y ve a Jesús y dile al Señor: Señor, esta batalla no la puedo ganar, pero solamente tú la puedes ganar por mí. Y eso es lo que hizo David. David ganó la batalla, y dice después en el versículo 49, y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Dijeron: wow, todas las muertes de antes habían sido con espada. Esa es la primera ocasión que sin espada. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada, una espada pesada, la sacó y lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que gritaron, pero ya no estaban gritando de miedo, ya no estaban gritando de pavor y de horror y atemorizados, ahora estaban gritando de júbilo. ¿Has gritado alguna vez de júbilo? Todos los goles que mete el Puebla, ¿verdad? Pasan 10 años, no mete ni un gol, y de repente mete gol, ¿y qué haces? ¡Wow! Y gritas y te levantas y brincas y nadie te puede detener, sales a la calle, ¿verdad? Todo Puebla, Puebla, campeón. El pueblo de Israel vio a su equipo meter gol 1-0. Dijeron: wow, siempre perdemos. En cada mundial perdemos. En cada esto perdemos. Perdemos, 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 perdemos. Esa es nuestra selección. Perdemos. Pero ahora ganamos. Y cuando vieron a su selección ganar, y cuando vieron a David matar al gigante, todos estaban acá. Primero estaban asustados, comiéndose las uñas y diciendo: ay, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Y entonces mata a David a Goliat y dice: ¡wow! ¡Ganamos! ¡Está muerto! Y levantaron las manos y empezaron a correr. ¡Sí! Y los de filisteos empezaron a correr. David cambió la vida del pueblo de Israel. Ese pueblo estaba a punto de ser esclavo de los filisteos. Ese pueblo llevaban ahí 40 días y no podían. Ahí estaban y estaban amedrentados, con miedo, con temor, pensando, ¿qué podemos hacer? No podemos ganar y quizás vamos a terminar siendo esclavos. A menos de que suceda un milagro, vamos a terminar siendo esclavos de ese pueblo de los filisteos. Y llega David, ve lo que está pasando, pelea contra el filisteo, le gana y cambia la vida del pueblo. Les dio libertad. El único que puede cambiar vidas es Jesús. El único que puede ayudarte es Jesús. El único que te puede ayudar contra ese pecado que tú no puedes y no puedes y no puedes y no puedes es Jesús. Estoy aquí para decirte sí se puede. Estoy aquí para decirte que no importa qué tan grande sea tu pecado o qué tan grande sea tu necesidad, sí se puede. Dios te puede ayudar. Jesús ha peleado la batalla y Él gana cada batalla. Y tú lo único que tienes que hacer es decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, cambia mi vida, porque yo no puedo. Yo ya traté, ya intenté, pero no puedo. Vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9. Dice: y sabéis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, homosexuales, gays y todos estos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Oh sí, yo no puedo quizás dejar mi avaricia. Oh sí, yo no puedo dejar mi borrachera. Pero hay alguien que me ha lavado. Hay alguien que me ha santificado. Hay alguien que ha dado su vida por mí para que yo ya no sea así como lo era antes. Es mi Jesús que me ha sacado de todo eso. Y lo único que yo tengo que hacer es decirle: Señor Jesús, ayúdame, porque hay ciertas batallas que no puedo ganar. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Jesús conoce nuestras vidas. Qué bendición. Jesús combate y pelea por mí las batallas, porque hay ciertas batallas que no puedo ganar. Y tienes que reconocer que hay ciertas batallas que tú no puedes ganar. Más fuerte es el enemigo, más poderoso es el pecado, y tú solo no puedes ganar. Por eso hay tantos alcohólicos que tratan, intentan y vuelven a caer, tratan, intentan y vuelven a caer. Y una vez que vienen a los pies de Jesús, es Jesús que les da la victoria y les ayuda. 1 Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué en temor? Porque debemos de andar en temor. Porque si ando yo, si yo ando confiado y digo: no, yo sí puedo, y a ver, diablo, y aquí estoy. No, debemos nosotros de conducirnos con temor, diciéndole a Dios: Señor, yo no puedo. Tú eres el único que puedes. Versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo. Dice acá: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos una vida vana, pero Dios y Jesús ha sido quien ha cambiado nuestras vidas. Jesús es el único que nos puede cambiar. Él cambia vidas. Y si Él tiene el poder para salvarte, Él tiene el poder para ayudarte a vivir una vida victoriosa. Sí, hay pecados que no puedes vencer. Sí, hay batallas que no puedes ganar. Pero Jesús te puede ayudar a ganar cualquier batalla. El problema es que estamos ahí en el barco y estamos manejando nuestro propio barco. Estamos ahí en el timón y viene el Señor Jesús y dice: ¡Hey, cuidado, la roca! No, está bien, yo sí puedo. Y no estás dejando que Jesús sea el capitán de tu vida. No estás dejando que Él te ayude. No estás dejando que Él te dirija. No estás dejando que Él te guíe por donde debes de ir. Y cuando estás en un problema y te enfrentas con ese pecado, Jesús viene, te toca en el hombro y dice: ¡Hey, yo te puedo ayudar! ¡Oh, no, yo sí puedo! No te preocupes, yo he podido. Pero ya llevas 40 días. Deja que Jesús te ayude a ganar las batallas que no has podido ganar. Y recuerda que no hay batalla, por más grande que sea, que Cristo no pueda ganar por ti. Ni una batalla hay que tú no le digas a Cristo: Señor Jesús, tengo este problema, no sé cómo hacerle, ayúdame tú. No hay problema, ni pecado, ni batalla que Jesús no pueda ayudarte a ganar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres nuestro Señor y nuestro Salvador y no has perdido ninguna batalla ni ninguna guerra. Te damos gracias porque la batalla principal, que es nuestra salvación, la has ganado solamente tú. Y si puedes darnos salvación y si puedes darnos vida eterna, nos puedes ayudar a ganar cualquier otra batalla y pecado.